Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Son las 3 de la tarde y 6 minutos. No sé la hora que es para aquellos que nos escuchan a través del podcast, así que pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, que duerman bien, cualquier cosa. Bueno, la cosa está que tenemos que hablar de actualidad y la actualidad en este momento, por ejemplo, se centra en una dirección electrónica vial. Y esto no es una actualidad, porque esto era una exigencia ya de 2010 de la propia Dirección General de Tráfico, que después se modificó en el 16. Bueno, la cosa está que las personas jurídicas, es decir, si usted tiene una empresa, vienen relacionándose directamente de forma electrónica con la DGT, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14, En esta misma línea, a partir del día 1 de noviembre, también deberán disponer de una dirección electrónica vial. Bueno, pues parece ser que para darse de alta en la dirección electrónica vial, tan solo es necesario disponer de un certificado digital en vigor. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y aquellos que no lo hagamos, qué pasa? Bueno, en caso de no hacerlo, la DGT le multa, algo parecido. Asignará de oficio una dirección electrónica vial a la empresa, la cual recibirá de forma electrónica las notificaciones de tráfico. Al hacerse la asignación por parte de la DGT, pues no podrá enviar esta los avisos de las notificaciones pendientes al correo electrónico o al teléfono móvil, ya que no va a disponer de esos datos. Y bueno, pues a ver qué pasa, lo dará como notificado. ¿Vulnera esto la ley de protección de datos? Lo sabremos enseguida. Estará con nosotros el referente en seguridad vial, abogado José Manuel Villar, en un ratito, y cambiaremos impresiones con él. Como digo, surgía en 2010 el Testra con esta devolución, esta dirección electrónica vial. Después, en el 16, la DGT creaba un registro de empoderamiento de vehículos y sin embargo, pues posteriormente, hasta este año 2022, hasta este 4 de octubre de 2022, ha dicho la DGT, oye, se acabó. A partir del día 1 de noviembre, todo el mundo con dirección electrónica vial. Lo hablaremos, como digo, con José Manuel Villar. Estará con nosotros aquí en Luz de Cruce. Está con nosotros David Diego. Hola, David, buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Y te prevengo, no estoy solo. No estamos solos.
No estamos solos, que sabemos. Hola, ¿qué tal? Quique Martí, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien. ¿Qué te voy a decir? No estamos solos.
¿Vas a hablarnos de alguna moto hoy o qué?
Hombre, para variar.
Ah, ¿sí? ¿Y qué moto es?
Honda CB500X.
¿Y eso suena bien o qué?
Sí, la verdad es que es
un clásico.
Bueno, clásico reinterpretado, la verdad.
Sí.
Porque la clásica es la CB500, pero sí, clásico adaptado a los tiempos y a las necesidades de los usuarios de día de hoy.
Perfecto, pues tendremos aquí que Martí y a David de Diego. Oye, el jueves supongo que me acompañaréis para un super programa que estamos preparando en el puerto de Valencia. Valencia Portal Diseñes. Cerca de 300 etiquetas de productos valencianos se exponen este otoño en el edificio del reloj. Ya está en marcha, de hecho, hasta el día 6 de noviembre. Es una exposición con visita absolutamente gratuita y, como digo, es en el edificio del reloj, con etiquetas del siglo XIX, del siglo XX, etiquetas que tú no has podido ver porque eres muy joven, pero algunos sí, otros sí, hemos visto etiquetas.
Ay, pero si nos invitas así, Vicente, ¿cómo te vamos a decir que no? Claro, claro que te acompañaremos.
Pues oye, ya hemos tenido la oportunidad de verla, creo que también, ¿no? ¿Vosotros la habéis visto? ¿Habéis pasado?
Hombre, bueno, sí.
Para prepararse para el jueves hay que verla.
Hombre,
¿no?
Hay que hacer los deberes.
¿Y qué te ha parecido, por ejemplo, David?
Muy bien, no creo que no voy a ir mañana, creo que me voy a quedar aquí porque ¿qué puede salir mal en el edificio del reloj en el puerto? Puede salir mal, Vicente?
Bueno, pues es
perfecto.
Se suma
sí que voy mañana.
La Autoridad Portuaria de Valencia se suma con esta exposición a la celebración de la ciudad de Valencia como capital mundial del diseño 2021. 2022. El jueves haremos un programa muy especial dedicado a Valencia Portal Design. Lo iremos contando a lo largo de estos días.
Y de lo que vengo yo, Vicente, es de la Ecofira, en la Feria de Muestras en Valencia, la Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales y Transición Ecológica.
Eso lo has tenido que leer, ¿eh? Porque es largo esto, ¿eh? No, ¿A qué lo has leído?
No, lo tengo en pantalla.
¿A qué lo has leído?
Pero esto lo sé de memoria. De hoy hasta el día 6.
Muy bien, perfecto. Hasta el día 6, Ecofira. ¿Y qué se te ha perdido a ti en la Ecofira?
Todo lo que es la cuestión de recogida de residuos urbanos, de basura, todo eso que a nadie nos gusta, pero que es tan importante, Vicente.
¿Que ha sido basuritas hoy o qué?
Ah, exacto. Pues todo eso hay que hacerlo doblemente limpio. Hay que recoger lo mejor posible y, cómo no, con movilidad sostenible y que no contamine.
Ajá.
Ah, porque luego tú, cuando estás durmiendo en casa, viene el camión de la basura, hace ruido y te quejas.
Sí.
Pero si ahora viene un camión eléctrico, no hace ruido y sigues durmiendo, no te das ni cuenta.
O sea, ¿me vas a decir que levantar el contenedor tampoco va a hacer ruido? O sea, levantar y
no, porque no hay bomba hidráulica, no hay... Habrá una máquina que haga...
No me ha quedado claro cómo suena.
¿Qué molestó? No. Fuera micrófono. Bueno, le hemos quitado el micrófono, ¿a que sí? Tenemos posibilidad de censura.
Por favor, mi micrófono no, ¿eh?
Señores, David, Diego, gracias. No tienes el micrófono abierto, lo siento, Diego. No, digo lo que quieras.
Porque sigue hablando.
No, tú sigue hablando, lo tienes cerrado. Bueno, a quien vamos a darle voz, porque sí se lo merece, es a un hombre experto en seguridad vial, es de la Academia del Transportista. Él se llama Francisco Paz y está con nosotros. No sé si va a poner paz o no. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, don Vicente. Un placer estar con ustedes y con tan grata compañía.
¿Le abro el micrófono a David o que tú mandas? Paco, ¿qué hago?
Bueno, yo me ha desconsolado la Honda nueva 500, porque mi primera moto fue una Honda 500, una CX500, que además no se vendía en la península, se vendía ya en mi tierra, en Canarias. Uh-huh. Y era un motor en V transversal y nada, con muy buenos resultados. La verdad es que muchos recuerdos me ha traído la mención, ¿no?
Vale. Oye, pues acércate un poquito más al microteléfono, porque te escuchamos y sabemos que tienes una casa muy grande con un gran hall y estás allí, entonces se oye un poco de rebote. Acércate un poquito más y así te escuchamos mejor. Bueno, tenemos aquí a Francisco Paz ahora dentro de un rato tendremos a José Manuel Villar hablando de esta dirección electrónica vial, Paco, que ya llevaba años la DGT diciendo que era obligatoria y al final se ha cansado y ha dicho, oye, que ya es el momento. Que se acabó, que lo hacemos ya, ¿eh? Más claro.
Además, poca broma, don Vicente, porque si la directora única, o sea, si a nosotros no nos llega una notificación, pero se da como entregada, empieza ahí que una falta leve, por no identificar al conductor, se aplica el doble de la sanción, y si es una falta grave o muy grave, el triple, ¿vale? Es decir, que bueno, las cosas pueden ir amplificadas, amén de muchas más historias, con lo cual es importante que el lazo con la DGT no se rompa por...
Y atención, porque en caso de no hacer, la Dirección General de Tráfico va a asignar de oficio una dirección electrónica vial. Y esto ya saben lo que trae. Al final, grandes problemas, porque va a haber la mayoría de las empresas no van a tener esa dirección electrónica vial. Grandes problemas para la mayoría de ellas, porque no lo van a saber, a pesar de que dice que sí, que van a hacer una campaña a partir de mañana, campaña divulgativa, pero... Ya sabes.
Llevamos 12 años, don Vicente, yo creo que tiempo han tenido unos y otros, ¿no? Uh-huh. Unos para decirlo y otros para enterarse.
Sí. Bueno, durante el mes de septiembre se han registrado en la carretera 88 siniestros mortales, han fallecido 101 personas, 4 más que en el mismo mes del 2019. Recibíamos esta nota de prensa a mitad del programa de ayer, pero bueno, nosotros no la necesitamos porque ya hicimos mención de lo que estaba ocurriendo este año, sobre todo en comparación. Se está haciendo trampas la DGT, ¿eh? O sea, está comparando con el 2019, como si el 21 hubiese sido un año pandémico. Y bueno, sí, hombre, pero tampoco fue tanto. ¿Qué?
No, yo creo que, don Vicente, la referencia al 2019 no está por el tema de la pandemia, ¿vale? Mm. Bueno, sí, pero no, le cuento.
A ver.
El 2019 cuenta como un pistoletazo de salida para cumplir los deberes que en el año 2030... Uh-huh. Tenemos que reducir a la mitad las víctimas mortales y las víctimas graves, ¿no? Entonces, claro, ¿qué números se toman? Pues no se iban a tomar los datos del 2020, del 2020, el año de la pandemia, porque estaban muy disminuidos por la falta de movilidad.
Sí.
Entonces se establece como referencia el 2019, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí está bien, ¿no? Pero bueno, estamos ya en el 2022, estamos con un 14% más de fallecidos en accidentes de tráfico y no puedes lanzar las campanas al vuelo por lo que pasó el año pasado, cuando estamos viendo que un 14% con respecto al 2021 y un 6% con respecto al 2019. Es decir, que nosotros tendríamos que estar bajando al ritmo de 5% anual, sí, ¿no? Y se supone que 2021-2022 ya llevaríamos un 10% por debajo. Y estamos un 6% por arriba. Es decir, que estamos un 16% peor de lo que nos toca, ¿no?
Y eso que tuvimos pandemia. Por eso, es la reflexión, ¿no? Entonces, si no llegamos a tener pandemia, imagínate cómo estamos.
Efectivamente. Con lo cual, bueno, está bien que los titulares, ¿no?, sean dentro de la casa, pero cuando los lance fuera, poca broma, ¿eh? Poca broma, porque sigue muriendo demasiada gente en las carreteras por causas que son evitables, ¿no? Entonces, todo aquel mensaje que sea triunfalista en relación a las víctimas mortales, yo creo que no tienen que ser así. El titular de ayer tendría que seguir diciendo que estamos alejados de lo que nos hemos marcado, tanto España como Europa, ¿no?, como retos para bajar un 50% la siniestralidad. Y estamos muy lejos, ¿vale? Entonces, no puede haber estos triunfalismos ni estos titulares. Bueno, a mí particularmente me enfadan mucho.
No hubo ni una cosa ni otra, en realidad, porque normalmente suele haber... Durante el mes de septiembre es un poco aséptica la nota de prensa. Durante el mes de septiembre se han registrado en la cartera 88 siniestros, bueno, 101 personas, como si tal cosa, cuando la realidad es que si comparamos el 21 con respecto al 19... Perdón, el 22 con respecto al 21, perdón, con respecto al año pasado, son casi 100 personas las que han fallecido más, del 21 al 22.
Sí, sí, 105 personas a fecha del día 2 de octubre, de hace dos días. Entonces, pues lo que usted dice, más de un centenar, bueno, pues es para estar muy, muy preocupado. Yo lo estoy, Vicente.
Son 105 ya, claro. Yo es que todavía no tenía a fecha de hoy, con lo cual, fíjense, la diferencia ya es muy notable. 105 personas fallecidas más que el año pasado. Cuando la política era justamente todo lo contrario.
Y a esto tendríamos que añadirle los fallecidos en vía urbana. Ya sabe que incrementan casi un 40%, ¿no? Así que, bueno... las cuentas no nos salen y tenemos que ponernos todos a la obra para intentar reducir la siniestralidad, ¿no? Bueno, es decir, que todos estos planes están muy bien, pero a ver qué acciones hacemos para conseguir los frutos de manera inmediata.
¿Y qué acciones se pueden llevar a cabo, Paco Paz? Porque tenemos un fin de semana, el pasado, con 14 personas fallecidas, que son muchas, ¿eh? 4 de ellos eran vulnerables, 3 motoristas y un peatón. Si apartáramos, y es una reflexión que se ha hecho aquí en el programa, apartáramos a las motos, quizá tendríamos el problema muy reducido. ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, pero igual el problema se acrecentaría por respirar malos humos en ciudad, ¿no? Porque al final no solamente cuestan los muertos por siniestros viales, sino por respirar malos humos, ¿no? Con lo cual, bueno, la verdad es que es un debate que tiene demasiadas variables, ¿no? Sí. Pero bueno, me pregunta por acciones y lo que hay que hacer es que haya una sensación de que somos vulnerables. Eso tenemos que aumentarlo. Aumentar esa sensación, y eso es sensibilización, y que salgamos más en las noticias, porque hablando de esto, pues se crea el interés, ¿no? Y la segunda opción, oye, no basta con que yo sepa que soy vulnerable, sino que también tengo que tener estrategias para evitarlo. O sea, que hay que mejorar también la formación, ¿no? O si no, nada sirve. Y bueno, oye, y un poco más de presión, vigilancia, control, sanción. A ver, a nadie nos gusta, pero todos sabemos que son efectivas. Y bueno, al final es el cóctel de todo esto el que las fábricas de los fabricantes, ¿no?, de automóviles, de motocicletas, porque nada más incorporan más sistemas de ayuda a la conducción, y eso es muy importante, y don Vicente, la asignatura pendiente que tenemos en las carreteras también, ¿no? Es decir, que bueno, digamos que son demasiados ingredientes para tener una fórmula única, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que el factor humano es un 90% causante del accidente de tráfico, con lo cual el factor ese 90% tiene que ir a la par de todas las inversiones y todas las acciones que se hagan, ¿no? Porque, bueno, vamos a poner el foco donde realmente está, ¿no? Sí. Factor humano.
Los hadas, no las, sino los hadas, son miedosos y la DGT lo sabe. ¿Esta afirmación de quién es? No, no te rías, de Diego. ¿Por qué te sonríes? Estás ahí sonriéndote.
Bueno, estamos los dos aquí compartiendo con Quique risas.
Ah, vale. O sea, no tiene nada que ver con esta afirmación, entonces, puesta risas, ¿no? Ah, vale, es otra cosa. Los he pillado, ¿eh?
¿Era con H o sin H?
Los hadas sin H son miedosos y la DGT lo sabe. ¿Qué quiere decir esto, Francisco Paz?
¿Eh? Bueno, pues sí, tiene que ver con que desde hace muy poca fecha se ha modificado la instrucción que permite utilizar los sistemas de ayuda a la conducción, los ADAS,
sí,
en examen, ¿no?
Sí.
Y también no solamente es que los permite incorporar, sino da criterios de calificación para el examinador cuando puede, esté en la prueba, ¿no? Que tenga, que sepa cómo actuar.
Sí.
Y ya de antemano, por eso el titular que usted comenta, don Vicente, ya dice, oye, si el sistema actúa antes de tiempo, no se lo tengas en cuenta al pobre alumno, ¿vale?
Yeah.
¿Por qué? Porque a veces los sistemas son más miedosos que nosotros. O dicho de otra forma, con más antelación intervienen, ¿no? Seguramente todos los que hemos probado o tenemos un vehículo que tiene sensor de aparcamiento, vemos que el coche, bueno, se vuelve loco cuando hay una proximidad y nosotros todavía sabemos que tenemos un margen, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso, ese aviso, ¿no? Que siempre la zona de incertidumbre que crean los sistemas ADAS es mayor que la zona de incertidumbre que tenemos nosotros integrados, ¿no? Como conductores.
Sí.
Y bueno, pues entonces a la hora de hacer esta instrucción le indica al examinador, oye, cuando el sistema de ayuda a la conducción intervenga y tú veas que, bueno, que ha sido excesivo la intervención o se ha anticipado demasiado, pues oye, pues entonces no lo puntúe. Ahora bien, si el sistema de ayuda a la conducción interviene y se considera como una intervención del profesor, y cada vez que un profesor en el día del examen o toca el volante o actúa sobre los mandos,
es
eliminación, penalti
y expulsión.
Y expulsión, ¿no?
Sí.
Radical. Uh-huh. Entonces, bueno, otra vez más, el examinador, ¿no?, se convierte en el árbitro y bueno, tiene sus instrucciones para ver cómo detectarlo. Y, por supuesto, todos estos ADAS, porque hay una prueba, sobre todo en vehículos pesados, ¿no?, que se realiza en circuito cerrado, son pruebas de destreza, en lo que, por supuesto, allí no, poca broma, no puede haber ninguna ayuda y tienen que desconectarse de todo este tipo de sistemas, ¿no? No hablamos de circulación real, sino hablamos de una prueba que va a medir la habilidad y destreza que tiene el conductor y que, bueno, para que después la ponga en práctica, ¿no?, en circuito abierto, ¿no? Con lo cual, en esos momentos sí que tiene que desconectar.
Bueno, don Francisco, gracias. Por cierto, empieza ya la formación para la movilidad segura y sostenible, ¿eh? Ya hay currículo, ya hay, se puede poner, creo que empieza ya aquí en la Comunidad Valenciana. Ustedes ya lo han puesto en marcha en la Academia del Transportista ya hace algunos días, ¿eh?
Sí, efectivamente, en Dar Docencia ya estamos con los motores calentando.
Sí.
Y bueno, aquí en Valencia también. Y es bueno, don Vicente, porque estamos hablando de esto, ¿no? De, oye, ¿cómo mejoramos, bajamos las cifras de letalidad? Oye, pues impartiendo mejor formación y, oye, los que hagan esa formación, es decir, los profesores de formación vial, cuanto mejor preparados estén, más herramientas tendrán para poder influir en los futuros conductores, que buena falta nos hace.
Formación profesional que se ha pedido tanto y que tanto ha luchado además Francisco Paz durante años, ¿eh?, para conseguir esa formación para la movilidad segura y sostenible, y
pues
se ha conseguido.
23 años llevo en la pelea y, bueno, pues fíjese si soy malo, que he tardado todo este tiempo que me hagan caso, don Vicente.
Un abrazo, Francisco Paz. Gracias.
Un abrazo y buena ruta a los que nos estén escuchando.
Hasta luego. Academia del Transportista con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida entra en la onda que ha traído Quique Martí. Y, por supuesto, el mundo de la moto nos va a acercar al motociclismo, porque tuvo un cero absoluto de Quartararo en el triunfo de Oliveira, que aprieta el Mundial de MotoGP, que nos contará enseguida, por supuesto, Nacho Martín Loeche. Si hablaremos de la reforma del Código Penal, de ese aviso de tráfico para que ya se ponga en marcha de una vez por todas a partir del 1 de noviembre para todas las empresas, atención de empresarios, la dirección electrónica vial, que va a ser absolutamente obligatoria, y otros muchos asuntos, porque David y Diego también ha estado de feria y estas cosas.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia. ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. And the sky is
gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day.
Bueno, aquí estamos en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad. Le abro el micrófono a Quique Martí.
Sí, sí, solo a mí, el subdirector hoy no está.
Solo a Quique, porque no sé a qué le pasa a David, viene hoy de feria. Y claro, cuando viene de feria... ¿En qué feria has estado, David?
¿Ecofira?
¿Ecofira? ¿Ecofira?
Te lo he dicho, tú estás ahí quejándote de todo, pero te quejas de que los camiones hacen ruido, sí, de que gastan mucho, cuando recogen la basura, que te molestan, pues es la solución a tus problemas.
Nunca me he quejado del camión de la basura.
¿Cómo que no?
Me he quejado del camionero.
Vale. Pero si fueran autónomos...
Claro.
Claro, las pistolas no matan, son las balas.
Exacto, o la velocidad.
De las balas.
La velocidad.
Me gusta antes, ¿eh? Lo de Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales y para la Transición Ecológica.
Oye, eso lo he dicho de memoria. Lo he dicho de memoria.
Sin leer.
Oye, exacto. ¿Y tú llevas algo escrito, Quique, o no?
No.
O sea, ¿vienes con todo lo que vas a hablar memorizado?
Hombre, claro. Estos son todas sensaciones, Vicente. Todo lo que te transmite una máquina, el feeling, el hombre
full
sobre
sensation.
La máquina.
Sí.
Nada de eso leer, pues ya leer y hasta la web. Que es que ya hace alguien que sabe bastante. Exacto. Más que yo.
Y he probado una onda.
Que, mira, se voy a dedicar a Paco Paz, ¿vale? Sí. Paco, si nos estás escuchando, que entiendo que sí.
Sí.
No se parece en nada a la mítica onda CB500, que tanto recuerdos le trae a tanta gente, ¿vale? Que la llegó a importar de Islas Canarias. Eso ha sido un buen dato.
Ajá. Sí.
Porque no se parecen nada, solo mantiene el nombre, ¿vale? Pero es verdad que las necesidades de entonces no son las de ahora. Y Honda presenta una Trail, ¿vale? La Trail, ya he dicho varias veces en este programa, que es la nueva scooter, ¿vale? Que se usa una Trail para todo, es el nuevo SUV de las motos. Pero es verdad que Honda tiene en su catálogo la Africa Twin, buque insignia, varias motorizaciones, pero no todo el mundo necesita una Africa Twin, necesita esa barbaridad para el día a día. Gente que usa una moto para ir a trabajar y la usa para disfrutar el fin de semana, darse una vuelta con los amigos, con la parienta,
que quiero hacer un poquito de off-road, lo hago. Que quiero moverme por la ciudad muy cómodo, lo hago.
Entonces,
que me voy a hacer el País Dakar, no es esta moto.
Es una moto que es una moto multipropósito, que hace todo bastante bien sin ser excelente en nada. O sea, sé. Algo equilibrado, lo que necesitamos para el día a día. ¿Qué cosas me han gustado de esta moto así nada más probarlas? Bueno, pues la primera, que pesa 199 kilos, que para una moto trail más o menos grande es poco. Entonces, lo cual, el manejo de la misma, la confianza que te da, no es una moto difícil, no tiene unas grandes inercias, siempre recordando que, a ver, una moto es una moto y 500 centímetros cúbicos tampoco es a poco.
Peso contenido.
Exacto, peso contenido para lo que nos ofrece. Segunda cosa que me ha gustado, el asiento es 830 milímetros, que para ser una trail es poco, ¿vale? Y ahora esto volvemos a lo de siempre.
No muy alta,
o sea, español medio, bien, ¿vale? Aprobado. Claro, también tenemos que tener en cuenta que es una moto japonesa, no es una moto alemana o una KTM, que a veces que te hace falta un taburete para subirte. Consumo ridículo, 4 litros de consumo. O sea, es, pues eso, una moto para el día a día. La verdad es que es muy lineal, no es un motor que nos entregue una potencia desmedida, pero tampoco se queda corto en ninguna situación. Te lo puedes pasar bien. El cuadro de instrumentos, pues bueno, la verdad es que es más que aceptable, como todo lo que hace Honda. Una moto... Vamos, es que es una delicia, es que ni siquiera vibra, no te cansa, llegas perfecto. ¿qué te diría que le podrían poner onda, ¿no?, un poquito a esta moto para ya redondearla? Te diría que nos diera elegir más cúpulas, porque la cúpula es un pelín, o sea, le falta un poquito de protección aerodinámica para que en vías interurbanas, o sea, sé, en la autopista, funcionara ya fina fina, pero la realidad es que el motor, al ser un bicilíndrico, pero es un bicilíndrico en paralelo, que ya no tiene nada que ver con lo que antes nos decía Paco Paz, de, buah, era una moto en V y tal, que eran motos que siempre han sido, pues, como mucho más radicales, ¿no?, que entregaban la potencia de otra forma. Sinceramente, la horquilla, bueno, es una horquilla Showa, 41 milímetros, algo dentro del sector, pero se desenvuelve súper bien. Quiero decir, es que al final a este conjunto lo que le hace falta es algo así equilibrado. ¿Qué me ha gustado también? Que la llanta de delante es de 19 y para hacer carretera, pues la verdad es que hay un momento que se agradece. No voy a hablar de propiedades off-road porque, como así a veces sí que he dicho, que en alguna me la he jugado con esta, ¿no? Vale, entonces, todo lo que hablamos es de on-road, pero la realidad es que la moto yendo por asfalto es que es raro, ¿eh? Pero no le puedo poner así ninguna pega. Mira que esto es raro que lo diga. Me gusta el conjunto de maletas que ofrece Honda, las opciones que te ofrece de personalización. Los colores me los dejo para el final, ¿vale? Porque como siempre sé que es la gran expectativa de las secciones, el nombre del color, sí. que es una cosa de las que
es
me
encanta. Es lo que le motiva a Errant de todo esto.
Y lo que sí que decir, esta moto frena más que la media, o sea, que sus competidores directas, frena más. La verdad es que lleva dos discos casi de 300 milímetros y frena muy bien, ¿eh?
¿El ABS es de serie o es opcional?
Serie.
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 ¿Y qué tal?
Bien, bien. A ver...
Lo has probado.
Que sí, bien, bien.
Vale, vale. Pues, o sea,
bien.
Hace su función,
exacto. O sea, está calibrado para todos los días. No tiene ni un tacto deportivo, ni un tacto especialmente off-road.
Tampoco hace cosas raras en las manetas ni en el pedal.
Frena bien y aprietas la maneta de freno y no vas a tener ningún susto, que eso a veces no tiene precio.
Sí,
¿no?
Que... es que sensación esponjosa.
Exactamente. Es muy lineal. O sea, el embrague, pues, me vas a decir, ¿es el más blando que has probado nunca? No, cumple con su función de sobras. Al final, como todo lo que hace Honda. Entonces, sinceramente, me ha gustado. Sí, ¿le puedo achacar alguna pega? Bueno, lo que hemos dicho de la cúpula. Y si me pongo quisquilloso...
¿Que lo eres?
Que lo soy. Porque al final...
Más que quisquilloso, pejiguero.
Vale, pues sí. Si me pongo pejiguero, el asiento podría ser un pelín más mullidito. Un pelín. Que no es que sea incómodo, ¿eh? Pero a partir de los 200 kilómetros ya empiezas a notarlo.
Ah, ¿se nota? ¿Y el color...? Ahora hablamos del precio.
Los colores, tú sabes que técnicamente los colores aprenderse es imposible, entonces aquí sí que voy a ir a
pero
la
ha hecho un esfuerzo, lo va a decir de memoria,
lo ha dicho
todo
de memoria,
esto. Todo de memoria.
Incluso el precio va a decirlo de memoria también.
No, pero
el
los colores sí. También, ¿eh?
A ver.
Uno, rojo Grand Prix.
Bien.
Vale, nada que ver con el antiguo programa de la televisión española. Bien.
Pero ese cuadra. El rojo Ferrari.
Aquí, ¿eh?
Negro mate gunpowder metálico. Cuidado. Y verde perla organic.
Sí.
La unidad que probamos era roja,
sí.
¿Vale?
¿Pero organic?
Organic, no. Organic. No, organic es el verde. Cuidado.
Es el verde.
El rojo es Grand Prix.
No
Grand Prix.
Lleva ese, tranquilo.
Que parece que dice rojo Grand Prix, dice, bueno, la versión deportiva hasta corre más.
¿Y contratan a gente en las marcas de motos para dar el nombre a los colores?
Bueno. Estoy convencido de que sí. O sea, no conozco a nadie, pero seguro.
Y les pagan
y además ganan un dineral. Dirán, mira, he innovado. Este es el nombre que le vamos a poner a este color de esta moto.
Madre.
Precio.
Precio. Venga.
7.200 euros. Impuestos incluidos, ¿vale? Sí. Estas cosas que siempre salen en la letra pequeña.
Uh-huh.
Y está, bueno, está más que bien. Está en la media del sector, como Suzuki, como las otras competidoras.
Que siempre Honda había sido un pelín más cara.
Sí, pero vamos, estamos hablando de 200 euros de diferencia que normalmente yendo de Honda están más que justificados. La moto es, mira, lo que te diría es una, que casi se me olvida, una buena moto, autoescuela, para empezar, con la potencia justa para helados. Vaya casualidad, estas casualidades de la vida que todas frenan en la misma cifra.
Sí.
Y bueno, a mí me ha gustado y me parece que para empezar y para el día a día es una gran moto.
Y todo de memoria, además. ¿Has mirado, has mirado un poquito hacia el techo?
No, he mirado los colores. Si es que yo no te voy a engañar.
Ya.
No, pero los colores es imposible, pero lo demás al final son sensaciones y las cosas que te transmiten las maquinitas.
Ahí estamos. Quique Martí, el mundo de la moto.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when you go. This house has been no home. Anytime she goes away.
Vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Y 37. Quique, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
¿Sabes si está,
afirmativo,
está David por ahí?
Sí.
David o Diego.
Soy una presencia.
Aquí,
estoy aquí.
Oye, has estado probando un camión de Mercedes-Benz. Me han
dicho.
Sí.
¿Eh? Exacto.
Aparcando camiones.
El primer camión totalmente eléctrico, de gran tonelaje, que sí. Llega rígido, sí. Que llega a España, como no podía ser de otra forma, lo entrega a Valdisa y lo entrega a una empresa valenciana.
Ajá. Toma ya. Toma ya, ahora no lo cuentas. Porque nos vamos directamente, ¿dónde? Al motociclismo, porque nos espera Nacho Martín Loeches. Desde Tailandia.
La calle Tailandia.
¿Qué cara has puesto, madre mía?
¿Really?
No. Hola, Nacho Martín Loeches, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal por Tailandia, yendo o qué?
Bueno, más las he vivido aquí en Valencia, pero bueno, ya casi parecido como en Tailandia, porque como estas carreras de la gira asiática son de horario pues de madrugada y tal,
sí.
El descontrol horario lo llevo como si hubiese viajado en Tailandia, porque llevamos ahí dos carreras de Japón, Tailandia, ahora vienen las siguientes Australia, Malasia, así que un descontrol horario como si estuviese en Tailandia llevo, sí.
Bueno, no pasa nada, porque en lugar de irte de fiesta el sábado por la noche, pues a ver las carreras, tampoco pasa nada, de vez en cuando.
Es otra fiesta, Vicente.
No salir, ¿no, don Nacho? No pasa nada por una noche, ¿eh?
Bueno, por una noche no pasa nada, pero prefiero las motos, a la fiesta incluso.
Ah, vale, perfecto, pues me alegro. Oye, ¿y qué viste en las motos? Porque cero absoluto de Quartararo y ya se queda un poco apretado, ¿no?, el Mundial. Cuéntanos.
Pues sí, para los que queremos que la decisión del Mundial de MotoGP llegue aquí al circuito de Ricardo Tormo, la última carrera del año, estamos de enhorabuena porque todo parece indicar que el Mundial de MotoGP se va a decidir aquí en Valencia. ¿Por qué? Porque tenemos tres carreras por delante, Australia, Malasia, como decíamos antes, y Valencia. Tenemos 75 puntos en juego y a cinco pilotos en 40 puntos. Tenemos a Fabio Quartararo primero con 219, Pecco Bagnaia segundo a dos puntos, Aleix tercero a 20, Bastianini a 39 y Miller a 40. Es una igualdad muy, muy grande,
sí.
Y es que después de este Gran Premio de Tailandia se ha aumentado más, como bien decías, Vicente. Fabio Quartararo no puntuó, fue decimosexto en la carrera en lluvia, fue la primera vez que rodó ese fin de semana en agua, y Fabio, que había ido muy bien en seco, en agua no le fue nada bien, y a los que sí que les fue muy bien fue a Miguel Oliveira, que ganó la carrera, Jack Miro te dio segundo, y Pecco Bagnaia, que quedó tercero, justo por delante de Johan Zarco, que, bueno, podemos decir que Johan Zarco no atacó a Pecco Bagnaia, cumplió, entre comillas, órdenes de equipo. En Ducati dicen que no dan órdenes de equipo, pero sí que se sobreentiende que pues para un tercer puesto, por ejemplo, Zarco, que es un piloto de Ducati, no tiene que ser demasiado agresivo con Bagnaia, por así decirlo. Y en quinta posición teníamos a Marc Márquez, que también cada vez, cada carrera le vemos más en forma, le vemos más recuperado, y sobre todo le vemos que cada vez va cogiendo más el punto a una Honda que todavía Marc Márquez es el único que sabe llevarla. Para poner en perspectiva esto que digo de Marc Márquez, Marc Márquez este año solo ha corrido 9 carreras, y en tan solo 9 carreras Marc ya es el primer piloto de Honda clasificado, va 13º con 84 puntos, y los siguientes son Alex Márquez, su hermano, 16º con 50 puntos, y 17º Paul Espargaró con 49. Esto, para ponerlo en perspectiva, pues sí, habla muy bien de Marc Márquez, pero habla mal de Honda, por supuesto. Algo que también pasa con Yamaha: Fabio Quartararo al final es el único que puede pelear el Mundial con la Yamaha, todos los demás pilotos de Yamaha están desaparecidos, sí. Y al final esto parece que es una fiesta de Ducati. 8 motos en la parrilla, aunque Pecco Bagnaia vaya segundo y Fabio primero, todo parece indicar que si no gana Pecco Bagnaia va a ser un fracaso absoluto para la marca italiana. Con 8 motos en pista, siempre siendo de las más competitivas, y encima teniendo esas pequeñas ayudas de pilotos de la marca para que Pecco no pueda perder esas posiciones, como pasó aquí en Tailandia con Johan Zarco, si no gana Pecco Bagnaia, para mí, fracaso Ducati, y si gana Fabio Quartararo o Aleix Espargaró, pues un gran logro para estos dos pilotos.
Bueno, queda por delante todavía, pues, ¿qué vamos a decir? Queda por delante grandes premios como Australia, que será dentro de un par de semanas, Malasia y Valencia. Ojalá llegue el definitivo y sea una competición bonita y una carrera bonita la que llegue a Valencia, como tú adelantas en este momento. Ojalá sea así, ¿eh?
Pues sí, ojalá sea así, y veremos en Australia, será importante, en Australia al final es un circuito muy mítico, todos los pilotos se conocen bastante bien, y hay que echar mucho ojo a Jack Miller, por ejemplo, que yo lo pensaba el otro día. Jack Miller es piloto Ducati, pero Jack Miller es australiano y el año que viene va a pilotar para KTM, no para Ducati, sí. Entonces tendremos que ver si en Australia Jack Miller, que lleva una buena racha, en Japón ganó, en Tailandia quedó segundo y ya está a 40 puntos del líder, si Jack Miller va por todas a por la victoria, que yo creo que sí que irá en Australia, o deja ese poquito de margen a Pecco Bagnaia, que, como decimos, pues Pecco está con todo Ducati detrás, peleando contra Fabio, único piloto de Yamaha que puede pelear delante, sí. Y Aleix, que al final el único compañero que tiene es Maverick Viñales, que una sola moto, pues no, es como las ocho Ducati, ¿no?
Bueno, un minutito para el Moto2, para el caos de Moto2, mejor dicho, y también Moto3, cuéntanos.
Pues sí, Vicente, caos en Moto2, la carrera tuvo que terminar con bandera roja de la cantidad de agua que cayó sobre el circuito de Tailandia. Sí. Terminó ganando Tony Arbolino, segundo Felix Salac, tercero Aaron Canet, el valenciano que por fin vuelve a subir al podio. Y el Mundial de Moto2 es otro que, bueno, casi todo parece indicar que también va a llegar a Valencia, porque tenemos una pelea muy muy fuerte toda la temporada entre dos pilotos, sobre todo entre Augusto Fernández y Ayogura. Augusto Fernández tiene 234 puntos y Ayogura está a tan solo 2 puntos del piloto español. En este Gran Premio de Tailandia, por ejemplo, Ayogura fue sexto, Augusto Fernández séptimo. Vemos que están siempre muy cerquita el uno del otro, incluso en carreras tan locas como esta última de Tailandia. Y el tercero en la clasificación es Aaron Canet, que está a 57 puntos. Es una distancia bastante grande, pero ojo con Canet, que también puede ser juez en esa decisión del título. Y en Moto3 sí que es la categoría más igualada, siempre lo sabemos, pero al final es la categoría ahora mismo en la que el título parece estar más decantado por un piloto, que es Ethan Guevara. Sí. Llevamos diciendo desde principio de año que Ethan es el piloto a batir, carrera a carrera iba creciendo, y ahora mismo la verdad que está en un estado de forma increíble. Ethan Guevara lidera el Mundial con 265 puntos. El segundo clasificado, Denis Foggia, que ganó la carrera de Tailandia, está a 49. Y el tercero, Sergio García, su compañero de equipo, se cayó después de que Adrián Fernández tuviese una caída y desgraciadamente le tirase la primera vuelta. La situación del Mundial es que ahora mismo en Australia, si Ethan Guevara le saca tan solo 2 puntos a Denis Foggia, Ethan sería campeón del mundo de Moto3. Y de Ethan Guevara, pues, ¿qué podemos decir, Vicente? Porque es un piloto que conocemos muy bien y sabemos perfectamente el potencial que tiene. Sabemos que, por ejemplo, llegó a la European Talent Cup en el antiguo Vincent Repsol, el primer año ganó el campeonato. El siguiente año subió a Moto3 con Aspar y en su primer año en Moto3 ganó el campeonato también. Y el año pasado, en su debut en el Mundial, ya consiguió sus primeras victorias. Este año Ethan es un piloto mucho más maduro y todo parece indicar que el mallorquín se va a llevar su primer título de campeón del mundo, si sobre todo si no la haría él, porque lo tiene muy, muy de cara.
Nacho, un abrazo. Gracias.
Gracias a ti, Vicente. Un abrazo.
Hasta luego. Nacho Martín Loeches. Es el mundo de la competición de las dos ruedas, el mundo del motociclismo que nos trae nuestro experto. Y atención a esto.
Valencia Portal Design. Porque Valencia siempre ha estado a la vanguardia del diseño, no te pierdas la exposición de etiquetas y carteles creados con el mejor arte valenciano para llegar a cualquier rincón del mundo gracias a nuestro gran puerto. Diseños de los siglos XIX y XX, envases, botellas, carteles y objetos de época. Valencia Portal Design, del 3 de octubre al 6 de noviembre en el edificio del reloj del puerto de Valencia. Valencia Port, això esteu.
Has visto que a la música de Beach Mode le he puesto también un sonido millennial, ¿eh? ¿Ha salido por ahí un sonidito?
Yo me he quedado.
¿A que sí? ¿Has visto? Es que he puesto mi parte.
Pero la pones porque esta es la única que te sabes al teclado, Vicente. Exacto. Windows. Es facilita.
Es fácil. ¿Es Windows eso? ¿Sí? Sí. Eso es porque ahora ya como no es como antes que ponías el disquito y hacías... Y de vez en cuando se quedaba... Se quedaba... ¿Rayado? ¿No decían rayado?
Sí, enganchado.
Se ha rayado.
Ha rayado el disco.
No, pero ahora ya no. Ahora sí que te salen sonidos de Windows.
Se ha perdido ese romanticismo cuando pegaba el polvillo ahí contra la aguja.
O saltos.
Vale.
Sí, no ha sido mejor símil, pero me ha salido del alma.
Bueno, estamos al habla con la referencia en España del mundo de la seguridad vial, jurista, experto en derecho de circulación, de Pérez Tirado y Villar Carabuch, abogados, José Manuel Villar. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo?
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Oye, pues nada, está David y Diego aquí también.
Sí, yo no esperaba esta entrevista ahora, José Manuel, porque que te ponga a ti esto, Tecno, que eres un hombre de guitarras.
Sí.
Pues no me lo esperaba.
No estaba acertado, igual que Kiki con el comentario. O sea, que estamos muy desacertados hoy, ¿eh? Vamos a ver
no
si...
No pasa nada, simplemente quiero añadir que yo me he puesto un tocadiscos en el despacho.
¿Sí?
Porque necesito escuchar el polvo en la aguja y si hay algún disco rayado. O sea que ya escucho vinilos también aquí.
¿Y qué vinilo tienes puesto ahora? Por ejemplo, ¿tendrías puesto? Cuéntame.
Pues ahora tengo uno de Johnny Cash.
¿Johnny Cash?
El que estaba escuchando esta mañana era uno de Johnny Cash.
Vale.
Lo adquirí recientemente en vinilo.
Sí.
Y, bueno, soy un clásico, ¿eh? Neil Young, Johnny Cash, grupos americanos, guitarras, como bien dice David.
Sí.
Y, sí.
Me lo has puesto difícil, ¿eh? Porque yo iba a buscar algo de Johnny Cash y me lo has puesto complicado, ¿eh? Tengo poca cosa de Johnny Cash por aquí, en el Windows, ¿eh? Pero bueno, seguro que encontraré algo de Johnny Cash, ¿eh? Sin duda alguna.
Bueno, si tienes Depeche Mode tiene una versión de Johnny Cash de la de Jesus, ¿eh?
Ya.
Bueno,
el tema de música aparte, dame tiempo por lo menos hasta el 1 de noviembre, porque es lo que tienen las empresas para poder incorporarse a la dirección electrónica vial. Es algo que surgía en el 2010... por parte de la DGT y que al final se ve que se ha cansado la DGT y ha dicho, oye, a partir del día 1 todo el mundo la dirección electrónica vial. Pero cuidado porque habrá muchas empresas todavía que no estarán bajo este paraguas de la dirección electrónica vial. Para recibir toda la documentación, por cierto, de las multas, bueno, y las multas.
Esas cosas.
¿Eh?
Bueno, deberán, los que no se hayan dado de alta todavía deberán ser aquellos que tengan vehículos en propiedad anteriores a la ley, ¿no? Al 2015, ¿no? Porque desde el 2015 ya para darte de alta en la compra de un vehículo ya tenías que estar dado de alta, ¿no? Lo que ha hecho la DGT es decir, bueno, se acabó, ya no mando más en papel y a partir de ahora solo notifico por aquí, con el riesgo de que alguna empresa que no esté registrada todavía pues no reciba notificaciones. de sanciones que tendrán carácter ejecutivo en el momento que nos hayan presentado recursos o alegaciones.
Bueno, entonces,
y esto... las empresas tienen mucho riesgo porque las empresas normalmente no conducen los coches. Uh-huh. Lo conducen o sus empleados o las personas que hayan contratado el servicio de arrendamiento, que también es una de las cosas que provoca que te des de alta, ¿no? No solamente que seas propietario de un vehículo, sino también que tengas un vehículo arrendado, es decir, un renting de 4 años conlleva estar dado de alta en este sistema.
De Diego, sí, ha levantado la mano.
Sí, las empresas que, por ejemplo, sí que utilizan vehículos, pero no son propietarios, tienen algún tipo de car sharing, alquilan algún tipo de renting en el que lo que es la documentación no va a nombre de ellos, ¿están obligados también?
Sí. En el momento que la empresa tenga vehículos a su nombre, es la empresa la responsable de darse de alta en el sistema.
Sí, pero estos vehículos no estarían a nombre de una tercera empresa.
Sería, la persona que estaría de alta sería obligada como titular esa tercera empresa, pero el arrendador, yo por ejemplo que tengo el coche en renting, ¿no?
Sí.
Muchos, por ejemplo, en renting, uh-huh. Sí, estamos obligados a estar en este sistema, de hecho lo estamos ya desde hace tiempo. La noticia actual es que el 1 de noviembre se acabó el papel y ya solo se notifica por esta vía, pero en principio ya era obligatorio en el año 2016.
¿Habrá muchas empresas que estarán así todavía, sin la dirección electrónica vial, o que no se van a encontrar muchos? ¿O qué?
Han recibido, pues, de hecho, la campaña que ya se hizo en 2016 sí. Fue bastante potente con envío de cartas, uh-huh. Luego la obligatoriedad, una vez que se adquieren los vehículos, de hacerlo, pero sigue habiendo dudas, ¿no? Yo el otro día intenté registrarme como conductor habitual del vehículo que tengo en renting y no me lo permite. Le obligan a la empresa renting a ser la que notifique que yo soy conductor y no me tienen dado de alta porque yo que estoy dado de alta en el registro electrónico de la DGT
sí.
No figura ningún vehículo asociado a mi persona.
Mm.
Y, bueno. Y recurriré a ellos porque uno de los problemas que tenemos los que tenemos coches en renting
sí.
Es que le llega la sanción y a saber a quién le mandan ellos la identificación, ¿no? Y
sí.
Yo ya he tenido un par de sustos. Bueno, sustos no, un par de resoluciones que he tenido que pagar por llegar tarde sin el descuento oportuno, ¿no?
Solo un detalle, la DGT dice que de no hacerlo, de no apuntarte a esa dirección electrónica vial, parece ser que, bueno, lo van a hacer de oficio directamente. Dirán, oye, que no, bueno. Que te pongo yo una porque sí. Esto vulneraría la ley de protección de datos, quizá, ¿no? ¿O qué? Porque cualquiera podría entrar ahí y lo dan como notificado.
Claro, pero estos son como los boletines y como
sí.
Los registros estos. Pero esto ya nos pasa en todos los órdenes, ¿no? Que tengas
sí.
Que ir a buscar tú dónde tienes una sanción, una sentencia,
sí.
Que no hayas hecho, no has atendido, ¿no? Yo lo de la dirección esta automática de oficio que le cree la sí. Empresa, la DGT, pues nada, lo veo difícil que exista ese correo electrónico
yeah.
Que te pueda llegar. Porque si tienes el correo, otra cosa es que la DGT... si tenga un correo tuyo, no te haya registrado
sí.
Y utilice ese correo tuyo, ¿no?
Mm.
Pero me da que el que no se haya registrado no tendrá un correo electrónico
yeah.
En la DGT.
Bueno, y a mí me gustaría saber cuál sería el correo electrónico de alguna empresa hecho por la propia Dirección General de Tráfico, ¿no? Ser curioso. Bueno, vamos a decírselo a algún empresario, si alguno, vamos a así lo conocemos, porque tiene que ser realmente curioso.
Claro.
Bueno, llevamos algunos días.
Oye,
ya...
¿no te motiva, Vicente, un luzdecruce@dgt.es?
Bueno, podríamos crearlo, podría ser. Pero nosotros no tienen que notificarnos de nada, salvo de las atrocidades
claro.
Que hace Quique con las motos, pero eso no...
Ya oye, veces, de los zascas que a veces le metemos a la DGT también.
También.
Es verdad, sí.
Nos podía enviar alguna que otra notificación, ¿eh? Y ya, sí. Es lo único que nos faltaba ya, recibir notificaciones de la DGT. Oye,
directas.
La modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor y ciclomotor, ¿cómo se está llevando a cabo? Porque empezó hace muy poquito, ¿eh?
Sí, señor. Ya hemos hablado en este programa varias veces de lo que estaba por llegar.
Sí.
Finalmente llegó el 14 de septiembre, ya entró en... se publicó en el BOE, el 15 entró en vigor.
Sí.
Y se ha producido la reforma que habíamos comentado para que los jueces no archiven las causas penales de forma automática sin motivarlas, ¿no? Es cierto que la redacción de esa ley, como está pasando últimamente, es un poco confusa en algunos puntos, pero en principio... aquella frasecita de apreciada la entidad de esta infracción por el juzgador ha desaparecido
sí.
Y ahora le pide que la motive si es que sí o es que no.
Sí.
Y os cuento una anécdota. Yo el día antes de que se publicara en el BOE
sí.
La norma, recibí un auto de archivo de un juzgado de aquí de Arganda, de Madrid, donde en un accidente con 2 fallecidos, un lesionado grave y otro vehículo implicado. Había llegado el atestado muy tarde y recibo un auto que indica antecedentes por recibir el informe del médico forense y fundamentos, recibido también el atestado, procede a ser sobreseimiento provisional del archivo de la causa. Punto. Ni una mayor explicación. Dos fallecidos y un lesionado grave. Sí. Un vehículo que por causas desconocidas pierde el control en la autovía de Valencia,
sí.
Queda invadiendo un poco el sentido el carril izquierdo, y un vehículo que viene circulando, un Tesla, colisiona con él. Bueno, el atestado tiene un montón de irregularidades, en mi opinión, y no me han dejado ni debatirlo, porque directamente en cuanto ha llegado ese atestado,
sí.
Como el indicio sería que los fallecidos iban en el coche del presunto inicial causante, uh-huh. Pues me lo han archivado automáticamente, sin ninguna motivación. Yo creo que lo hizo rápido porque sabía que al día siguiente le iban a obligar a motivarlo.
Ya,
lo he recurrido y me tendrá que motivar el recurso, por supuesto, la resolución del recurso.
Bueno, por tanto, aquel conductor de un vehículo a motor o ciclomotor que cometa una infracción grave de las normas de circulación, bueno, ya no va a ser algo leve por parte del juez, sino que tendrá que decir directamente que ya es un delito.
Claro.
Uh-huh. Ya.
Lo que le exige la norma es que si hay infracción grave,
sí.
Ya no puede reputarlo como delito leve, como infracción leve,
sí.
Sino que tiene que motivar si no quiere tramitarlo por el delito de imprudencia menos grave.
Sí.
Teniendo en cuenta que el delito de imprudencia menos grave, ahora, en caso de fallecimiento, ya no requiere ni denuncia, ¿no? Una de las cosas que hay también en la reforma del Código Penal es que en cualquier momento, con un accidente con lesiones relevantes o fallecimiento, la Guardia Civil o la autoridad oportuna emite el correspondiente atestado y de traslado al juzgado, y que sea el juzgado el que decida. Lo que han dejado fuera, que es una gran reivindicación que desde asociaciones de víctimas hacemos siempre, es esos supuestos dudosos donde la Guardia Civil o la policía local puede haber concluido que la causa del accidente es una distinta a la que los perjudicados entiendan que se ha producido, y eso sí que va a provocar el archivo automático, y tendrán que pelearse para que se pueda hacer alguna pequeña instrucción para aclarar las circunstancias del accidente.
Perfecto, pues gracias, José Manuel. Déjame
un segundito, sé que vais justo de tiempo, pero necesito hablar del abandono del lugar del accidente, que también ha entrado en esta reforma, y además creo que es importante, porque ayer en Madrid ha habido dos accidentes con abandono del lugar del accidente. Un caso de fallecimiento de un, en este caso parece ser que es un peatón en una autovía que cruzaba con una bici, le ha atropellado un vehículo y ha abandonado el lugar y ha muerto. Y otro, un atropello en una acera, se ha subido el coche en la acera, ha atropellado a una mujer que estaba esperando para cruzar el paso de peatones y la conductora, que ya ha sido detenida, ha abandonado el lugar del accidente, dejándose el paragolpes con la matrícula en el lugar, ¿no? Por eso ha sido fácil.
Tenemos tiempo durante la semana de poder hablar tranquilamente de esto, si tú también lo tienes, José Manuel. Por supuesto que sí, no vamos a hacerlo en un minuto.
Seguimos con el gran problema del abandono y hay que denunciarlo porque es muy muy continuo el encontrarnos esta noticia todos los días.
Pues te emplazamos, si te parece, para un día, para mañana, si quieres, y charlamos y cambiamos impresiones sobre este aspecto. Faltaría más, José Manuel. No vamos a hacerlo todo en un minuto porque tenemos tiempo para poder desarrollarlo. Gracias, un abrazo.
Muy bien.
Seguimos al habla. Gracias, José Manuel Villar, máxima referencia en este país en el tema jurídico, abogado, experto en derecho de circulación, en materia de seguridad vial, Pérez Tirado y Villar Calabuch Abogados. Bueno, chicos, que nos tenemos que ir, ¿os parece o qué? Por cierto, el jueves, no olvidaros, tenéis que venir conmigo. Si queréis, ¿eh?
No es obligado,
pero sé que vais a
querer. Que no era mañana, me estáis mirando, es jueves.
Además, quería aprovechar el momento para decir que ha sido un auténtico placer, Vicente.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí.
¿El qué?
El programa de hoy.
Ah, muy bien. Pues me alegro, hombre. Me alegro muchísimo. Gracias, David. Diego, oye, ya no me contarás cosas de ese camión que has probado hoy en la feria. Con Valdisa, Mercedes.
Con Valdisa, los amigos de Mercedes Valdisa Industrial.
¿Es eléctrico?
Sí, totalmente eléctrico. Actros. Eléctrico.
Es eléctrico. ¿Y carga y no se descarga?
Cuando lo usas, hombre.
No. Solo kilovatios.
¿Tú querrás cargarlo y que se quede todo ahí? Pues no.
Ya. Bueno.
Ahí se gasta, pero poquito.
Gasta poquito.
Y se recarga rapidito.
Vale. ¿Esto qué es? ¿Una cuña o qué?
Sí,
pues del rollo.
Bueno, gracias, Diego. Gracias, Quique Martí. Que ha dejado aparcada su Honda aquí en la puerta.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent. Oh.
But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, 'cause I'm the son of a bitch.
¿Quería música de Johnny Cash? Pues aquí tenemos música de Johnny Cash. Nos lleva a las 4. Saludos.
I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view.